Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos». Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este 6 de octubre de 2021, fiesta de San Bruno, fundador de la Cartuja, una orden que tiene un milenio de existencia, que siempre han sido pocos, pero hombres totalmente entregados a la unión con Dios, en oración, en penitencia, y ahí intercediendo por la humanidad. El mundo va girando mientras la cruz queda firme, dice el lema en latín, que ahora no recuerdo exactamente, de la Cartuja. Y precisamente cuando recordamos este hombre llamado a una oración tan profunda, el Evangelio de hoy nos trae este pasaje en que veían los apóstoles cómo Jesús se pasaba horas en oración, en diálogo con el Padre. Y claro, eso suscitó la pregunta: «Señor, enséñanos a orar, como Juan Bautista enseñó a sus discípulos». Pues sí, es una dimensión fundamental de la vida cristiana. Por eso el catecismo no solo tiene una parte de qué es lo que creemos, la fe y qué es lo que tenemos que vivir, la moral, sino esta segunda parte de la liturgia, la cuarta de la oración, porque todo lo que creemos es para vivirlo en relación con Dios nuestro Señor, con esa Santísima Trinidad que nos muestra el credo. No solo recibiendo lo que el Señor quiere darnos a través de la liturgia, sino también a nivel personal, buscando al Señor, buscando meditar su palabra. Por eso esa cuarta parte tan breve, pero a la vez tan importante del catecismo, que ya nos explicó el padre Miguel Ángel Morán, y la tenéis en nuestros podcasts y en nuestras recopilaciones, y ese programa que se llama precisamente así, Maestro, enséñanos a orar, que ahora dirige el padre José García, y tantos otros programas que nos ayudan a vivir la oración. Por supuesto, el comentario de la Escritura diario, que nos hacen varios voluntarios, particularmente el padre Manuel Horta, siempre a las 9 de la mañana, todo ello para que entremos en diálogo con Dios. No nos quedemos en una mera doctrina, como si fuera mi ideología. Esto es lo que yo creo, y pues no se nota mucho. Creo en Dios Padre todo, pero si ya hablas con tu padre, no, pues no se debes creer mucho en él. Creo que Jesucristo está en la Eucaristía, y te pasas ratos ante Jesús en la Eucaristía, no, pues tampoco parece que te lo creas demasiado. La oración. Y no nos olvidemos de que también hay una oración a María y con María, y con María. Y una de ellas, y que precisamente en este mes de octubre, pues la Iglesia nos recuerda siempre especialmente, es el Santo Rosario, que rezamos las 4 partes, 4 veces, lo rezamos en Radio María a lo largo del día, y que le hemos dedicado también numerosos programas. Particularmente tuvimos una serie de programas, un servidor estuve ahí estudiando la historia del Ave María y del Rosario, y luego pues preparamos un CD en el que incorporamos pues todo el rezo del Rosario tal con las últimas letanías incorporadas por el Papa y otras charlas, otros elementos que nos ayuden a conocerlo y a vivirlo mejor. Y en este mes de octubre pues precisamente estamos pues de nuevo pidiéndole al Señor y a la Virgen que nos ayude a rezarlo bien y mejor. Y mañana tenemos uno de esos rosarios en que hacemos conexión mundial de Radio María. Yolanda Gómez, buenos días.
Muy buenos días, padre.
Recordamos a nuestros oyentes que mañana hay un rosario mundial, ¿verdad?
Eso es, a las 4 de la tarde, hora peninsular, pues vamos a unirnos junto a todas las Radio María del mundo para rezar pues desde la ciudad italiana de Pompeya el Santo Rosario.
Aprovechamos para recordar que dentro de los programas que están comenzando o cambiando de conductor, pues tenemos varios programas sobre la Santísima Virgen María, pero hay uno que es Mariología, es decir, la teología profunda que nos enseña sobre la Virgen María. Y lo llevaba el padre Juan Antonio Mateu, y tuvo pues un derrame que no pudo superar, a pesar de que no era muy mayor. Y entonces ese programa, tras 5 temporadas, creo recordar, pues terminó este verano y lo hemos recopilado, lo tenemos recopilado todos esos programas y muchos lo pedisteis en verano, pero quizá otros no os enterasteis. Vale la pena toda esa doctrina, por un lado, pues esa profundidad de que enseña nuestra fe, pero también en ese programa hablaba de la espiritualidad, de las prácticas de devoción y, por supuesto, del Santo Rosario. Y el domingo pasado comenzó una nueva etapa de este programa, conducido ahora por don Juan Miguel Ferrer, sacerdote que es el deán de la Catedral de Toledo. Él siempre ha tenido en Radio María programas de liturgia, porque es su gran especialidad. Él es doctor en liturgia, pero es también presidente de la Sociedad Mariológica Española. Conoce muy bien la doctrina sobre la Virgen. Por ello, era una persona muy indicada para tomar el relevo del padre Mateu. Y el domingo pasado comenzó esta nueva singladura del programa Ahí tienes a tu madre. Y a propósito de programas nuevos, esta noche, después del que un servidor tiene desde hace años, El hombre de hoy y Dios, siempre tras ese programa introducíamos un programa de música sacra. Una semana el padre Eusebio Guindano nos introduce en la música litúrgica realmente con gran maestría, porque es un gran músico, tiene toda la carrera que se puede hacer de música y un gran conocimiento del magisterio de la Iglesia sobre la música sagrada. Y la otra semana entraba nuestro compañero Germán García Tomás con música religiosa, ya en un sentido más amplio de la palabra. Pues bien, Yolanda, Germán ya dijo, ya, yo ya he dado todo lo que podía dar, pidió relevo, y tenemos un sacerdote de Madrid que comienza esta noche un programa, yo creo que va a ser muy interesante.
Pues seguro que sí, por lo que también avanzó el sábado en ese programa especial de la nueva programación, que es el padre José Luis Simón con su programa La Biblia en Partitura.
Fijaos, La Biblia en Partitura. ¿Y por qué ese título? Pues porque nos contó que él desde hace muchos años tuvo como ese interés de ver cómo las diversas páginas de la Biblia, todas esas escenas que han sido tan llevadas a la pintura, a la escultura, etcétera, también han sido llevadas a la música. Entonces nos va a ir trayendo escenas del Antiguo Testamento y del Nuevo, cómo pues esto inspiró a Bach, a Mozart, a Beethoven, etcétera, etcétera, cómo está en la música clásica esos relatos bíblicos que todos conocemos, pero que seguramente nos sorprenderá cómo han influido en tantas piezas musicales. Por ejemplo, yo no sabía que Nabucco de Verdi tiene que ver con el Nabucodonosor, que tanto daño hizo a los judíos. Pues eso, esta noche, después del Hombre de hoy y Dios, en el que vamos a hablar de la psicología humana de nuestro Señor Jesucristo y cómo eso debe plasmar nuestra vida cristiana también, pues a continuación, La Biblia en Partitura. No os perdáis este nuevo programa. Y así vamos avanzando con estos programas, y repito, que os sugiero que si no lo tenéis, pidáis ese CD con toda la recopilación de los años que dedicó el padre Mateu, que el Señor y la Virgen tengan en su gloria, dedicó Ahí tienes a tu madre, a ese programa que ahora lleva el padre Juan Miguel Ferrer. Tenemos ese otro disco sobre el Santo Rosario que nos puede ayudar a rezarlo mejor este mes y siempre. Y si te parece, Yolanda, pues vamos a terminar escuchando la cuña con la que ese disco del Rosario lo anunciábamos cuando lo teníamos preparado.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
¿Sabías que el Ave María, partiendo del Evangelio, se fue formando a lo largo de los siglos y que no estuvo completa, tal como la rezamos, hasta el siglo XV o XVI? ¿Y que el Rosario estuvo ligado en su origen a la liturgia de las horas y sus 150 salmos? ¿Podías imaginar que en algún momento se llegaron a contemplar 300 misterios de la vida de Cristo en algunas formas de esta oración? El padre Luis Fernando de Prada ha dedicado 7 programas al Santo Rosario en los que expone la historia de esta bella oración junto a enseñanzas de santos y papas que nos ayudan a profundizar en sus ricos contenidos, a distinguir sus elementos esenciales y opcionales y, en definitiva, a rezarlo mejor.
En él, en el Rosario, resuena la oración de María, su perenne Magnificat por la obra de la Encarnación Redentora en su seno virginal. Con él, El pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor.
Hemos recopilado estos programas en un CD, en el que encontrarás además el texto y la explicación de la Carta Apostólica de San Juan Pablo II, Rosarium Virginis Mariae, en el que el Papa, tan amante del Rosario, nos daba las claves de la espiritualidad de esta oración. Junto a un archivo de texto que expone cómo rezarlo, incluyendo las últimas letanías lauretanas añadidas por el Papa Francisco. El disco se completa con el audio de las cuatro partes del Rosario rezado por voluntarios de Radio María, con el que retransmitimos desde Fátima el 25 de marzo de 2020, al inicio de la pandemia de la COVID-19, y se incluye también el que rezamos con el Papa Francisco desde los jardines del Vaticano a finales de mayo del mismo año. Finalmente hemos incorporado un rosario misionero rezado por obras misionales pontificias de España.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres.
No te quedes sin este disco que te ayudará enormemente a rezar mejor esta oración tan recomendada por tantos santos y por la misma Virgen María. Puedes solicitarlo llamando al 91 822 8010 o a través de la página web www.radiomaria.es. Con María se puede.
Santa María.
Santa Margarita María de Alacoque, de su autobiografía. Estamos recogiendo aspectos que nos ayuden en nuestra propia vida cristiana. Y en eso que le mandaron a escribir sobre lo que iba viviendo y lo que iba recibiendo del Señor, hay un párrafo que creo que nos viene muy bien a todos. Cuando ella recibía humillaciones, cuando no era comprendida, o quizá lo hacían también la superiora, pues precisamente para probar su virtud y para ver si todo eso que contaba realmente venía del Señor o era imaginación suya, o aun supuesto que sí fuera del Señor, pues para mayor santificación de Margarita, que deseaba esa humillación, pues nos dice que el Señor quería que recibiese como venidas de su mano todas las cosas, sin buscar ninguna, y así debía abandonar todo sin disponer de nada, darle gracias lo mismo por los sufrimientos que por los goces. Pensar en las ocasiones más dolorosas y humillantes, pensar en esas ocasiones que era merecedora de todo aquello y aún de mucho más. Ofrecer mis penas por las personas que me causaban aflicción. Hablar siempre de él con gran respeto, del prójimo con gran estima y compasión, y nunca o brevemente de mí misma o con desprecio, a no ser cuando para su gloria me hizo obrar de otro modo. Atribuir siempre todo el bien y la gloria a su soberana grandeza y a mí todo lo malo. No buscar consolación alguna fuera de él. E incluso cuando me diera las consolaciones, debía sacrificarlas renunciando a ellas. No apegarme a nada, estar vacía y despojada de todo. No amar nada sino a él, en él y por él. No mirar en todas las cosas más que a él y los intereses de su gloria, con un perfecto olvido de sí misma, y aunque debía hacer por él todos mis actos, quería que en cada uno de ellos hubiera siempre algo directamente para su divino corazón. Pues no está nada mal este plan de vida, madre mía. Podemos resaltar algunos de los aspectos que el Señor le decía, iba educando, era el verdadero director espiritual, aunque estaba también San Claudio, pero el director con mayúscula es siempre el Señor. Que recibamos como venidas de su mano todas las cosas. No nos quedemos en el aspecto humano. Pensemos, bueno, Dios se ha servido de este o de esta circunstancia para algo que Él busca en mí. Todo está en su plan para mi santidad. Dar gracias lo mismo por los sufrimientos que por los goces. Muchas veces se ha hablado de una mujer mayor que ya murió muy enferma, pero siempre sonriente. Cuando le preguntaban qué tal estaba, sonreía y decía, mal, gracias a Dios, mal, gracias a Dios. Pues eso, no seamos de los que, pues mire usted, mal, me pasa esto y te cuentan todo, algo y otra cosa y otra y no sé qué, ay, qué pobrecito que soy. Dar las gracias, ofrecer las penas, también por esas personas que te pueden chinchar, que te pueden causar aflicción. Hablar siempre bien de los demás, y si hablamos mal de alguien es de mí mismo, a la vez que reconocemos las cosas buenas que vienen de Dios, no de mí, no apegarnos a nada. Menudo plan. Pues sí, todo un proyecto para nuestra vida de santidad. Y cuando me digan esto, me digan lo otro, pensar que soy merecedor de mucho más, de mucho más. Bueno, quizás esto que dicen de mí no es verdadero, pero hay cosas malas que yo he hecho que no saben, esas sí que son verdaderas. Y podríamos decir, bueno, pues unas por otras. Pues sí, así el Señor iba educando a esta jovencita y la iba santificando. Y lo quiere hacer contigo y conmigo. Pues vamos a pedir al Señor vivir con ese espíritu de fe las circunstancias de nuestra vida, ver en ellas la mano del Señor, que se sirve también de las acciones malas de los hombres, como se sirvió de Judas y de Pilatos y de Caifás y de Herodes, para dar la vida por nosotros. En su plan estaba esa entrega de la vida, aunque fuera también permitiendo esas acciones pecaminosas de esos hombres, pero el Señor sabe sacar provecho de todo. Pues tú también pídele al Señor en oración sacar provecho de todas las circunstancias providenciales de tu vida. Señor nos va santificando a través de todas las circunstancias y en todos los tiempos, de una manera muy particular a través de la liturgia, en el día a día, en el año litúrgico. Y es lo que estamos viendo en el Catecismo de la Iglesia Católica, en este apartado sobre la liturgia y el tiempo. Y dentro del tiempo hemos visto el domingo, el Día del Señor, y estamos con el año litúrgico. Vamos a retomar el número donde nos quedábamos ayer, porque estábamos viendo o ampliándolo con reflexiones que escribió en su día el entonces cardenal Ratzinger sobre el desarrollo del año litúrgico. Vamos a seguir aprovechándolas, pero en primer lugar releemos ese número en el que estábamos, el 1171.
El año litúrgico es el desarrollo de los diversos aspectos del único misterio pascual. Esto vale muy particularmente para el ciclo de las fiestas en torno al misterio de la Encarnación, Anunciación, Navidad, Epifanía, que conmemoran el comienzo de nuestra salvación y nos comunican las primicias del misterio de Pascua.
Pues esto es lo que veíamos, como el centro de todo ese año litúrgico es el misterio pascual, como es el centro de la vida y obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, la hora de Jesús. Toda su vida apuntaba a esa hora, a ese centro, a esa pasión, muerte y resurrección para ascender al cielo y enviarnos el Espíritu Santo. Y ese centro de la vida y obra del Señor es también el centro del año litúrgico. Pero decíamos que no es simplemente el año litúrgico como un círculo que tiene un centro, sino que más bien podríamos hablar de una elipse con dos focos, aunque es verdad que el foco principal es la Pascua, pero claro, no habría Pascua sin este otro ciclo, que es el de la Encarnación. El Verbo se ha hecho carne y ha nacido, y nos preparamos a ese nacimiento, y ese que ha nacido se manifiesta, es todo ese ciclo de Adviento, Navidad, Epifanía y, por supuesto, esa solemnidad del 25 de marzo de la Encarnación. Pero todo ello siempre en relación con ese misterio pascual, o bien lo prepara, es preparar a esa humanidad del Señor Jesús que se va a ofrecer por nosotros, o bien lo prolonga, los frutos de lo que el Señor hizo por nosotros. Es la culminación de toda una vida. Toda la vida de Cristo es redentora, no solo la pasión, muerte y resurrección, pero ahí llega el momento central. Es como en un canto, pues el momento, el solo en una composición sinfónica, el solo que hace ahí el solista, valga la redundancia, pues en donde da el do de pecho, que se suele decir, donde llega ese momento clave y más bello de toda la composición, cuando el Señor tanto amó, tanto nos ha amado, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y cuando resucita, porque gracias a que está resucitado, el año litúrgico no es una mera conmemoración subjetiva, un mero recuerdo, sino que Él, Cristo, resucitado y vivo, de corazón palpitante, que lleva en su corazón todo lo que hizo, todo lo que vivió, todos esos misterios. Como está vivo, pues ahora Él es el que celebra, como ya vimos, realmente Él celebra la liturgia, celebra los sacramentos. Es Él, a través de los ministros, que la ha designado, pero es Él, es Cristo vivo. Y es el Espíritu Santo el que se nos comunica. Sí, el Señor está vivo. Bueno, pues estábamos ampliando y comentando este número con la sabiduría teológica y litúrgica de Joseph Ratzinger, luego nuestro Papa Benedicto XVI, pero que antes de serlo escribió varias obras sobre liturgia, y una de ellas breve, pero muy enjundiosa, El Espíritu de la Liturgia. Estábamos viendo cómo comentaba este aspecto del tiempo y del año litúrgico. Ayer habíamos visto cómo se vio desde el principio de la historia de la Iglesia, se vio un simbolismo en que la Pascua sea en ese tiempo en que el signo del zodiaco es Aries. Aries hace alusión a un carnero. Entonces se ve ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y claro, precisamente la Pascua cristiana se celebra en ese entorno de la Pascua judía, que justamente celebraba que el Señor, a través de ese Cordero que habían inmolado los judíos y cuya sangre habían puesto en las jambas de sus puertas, y gracias a esa acción de Dios, cuando la plaga de los primogénitos, Israel es liberado de Egipto. Entonces, veía, ha visto la tradición cristiana, pues como, digamos, cósmicamente, ya en el cielo, hay como un anticipo de esa Pascua por esa constelación de Aries. Pero mucho más importante, obviamente, que este simbolismo, que no deja de ser eso, un simbolismo cósmico, mucho más importante es la dimensión histórica de esa Pascua, esa fiesta que celebraba y que celebran los judíos como la liberación de Egipto. Y aquí es donde profundiza Joseph Ratzinger en la aplicación para nosotros, como esa fiesta, pues era una fiesta de liberación. Israel estaba esclavo en Egipto, y esa actuación de Dios fue, por un lado, un acontecimiento de liberación, van hacia la libertad, y por otro lado, constituye a la comunidad. Hay una dimensión comunitaria ahí muy importante. El pueblo realmente empieza a cohesionarse en ese camino hacia la tierra prometida, y luego al llegar allí pues ya se va organizando como un pueblo independiente. Y además hay que tener en cuenta que esa opresión que sufrían en Egipto, tal como nos cuenta el libro del Éxodo, en realidad lo que buscaba era la extinción del pueblo, porque en un momento dado antes habían sido apreciados por los faraones, etcétera, pero en un momento dado lo ven como un pueblo peligroso y quieren acabar con ellos. Por eso la orden de matar a todos los niños que nacieran, toda aquella historia de Moisés que se salva cuando lo ponen en una cesta en el río Nilo, etcétera, etcétera. Y entonces, comentaba el cardenal Ratzinger, la última amenaza del hombre es la muerte. El hombre conseguirá la verdadera liberación cuando quede liberado de la muerte. La opresión de Israel en Egipto era una especie de muerte, cuyo objetivo era destruir al pueblo en cuanto tal. En cambio, la liberación es liberación para la vida. Bueno, pues Cristo, el primogénito de la creación, carga con la muerte y destruye su poder en la resurrección, de manera que la muerte ya no tiene la última palabra. El amor del Hijo resulta más fuerte que la muerte, pues une al hombre con el amor de Dios, que es su ser mismo. De este modo, la resurrección de Cristo no evoca solo un destino individual. Sí, Él ahora está aquí, vive, permanece, ya lo hemos dicho, es así, pero es que además nos reúne para que vivamos. Yo vivo y también vosotros viviréis, dice Jesús en la última cena, en Juan 14, 19. Por eso, los cristianos se comprenden como vivientes, como personas que han encontrado la salida de una existencia que era más muerte que vida, como personas que han descubierto la verdadera vida. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Pero a la vez, como digo, esa liberación de la muerte es liberación del cautiverio del individualismo, de la cárcel del yo. Madre mía, esta cárcel, qué fuerte se ha hecho en nuestros tiempos tan narcisistas, tan solipsistas. El otro día leía un artículo de que cada vez más las generaciones más jóvenes les cuesta la comunicación directa. Incluso prefieren escribir mensajes o a través de redes sociales antes que llamar por teléfono, como que cuesta, y no digamos en el cara a cara. Sí, un mensajito que no me vean, pero ahora me encuentro con la persona y no me atrevo ni a mirarla. Cada vez más encerrados en esa cárcel del yo y tantas veces con incapacidad de amar y de comunicarse. Bueno, pues la fiesta de la Pascua no solo es esa liberación de la muerte, sino esa fiesta. Pues es una fiesta, es algo comunitario, celebramos que la vida es bella, lo celebramos juntos, que el relacionarse es algo bello, algo grande. La Pascua se convierte así en la gran fiesta bautismal en la que el hombre realiza el paso a través del Mar Rojo, sale de su antigua existencia de esclavitud para entrar en comunión con Cristo resucitado y con los que pertenecen a Cristo. No podemos separarlo nunca. Porque Cristo es cabeza de un cuerpo místico. Yo con Jesús solito, tú y yo, Jesús. Pues no puede ser, porque el Señor nos reúne, como reunió a los apóstoles. No dijo, bueno, un día estoy con Juan, otro con Pedro, otro. No, no, todos juntos. La resurrección crea comunión, crea el nuevo pueblo de Dios. Por eso también la Eucaristía, ¿no?, debemos vivirla como pueblo. No, yo voy el momento que haya menos gente, en último banco, que no tenga que mirar a nadie ni dar la paz a nadie. Hombre, que no es eso, otra cosa es tu oración personal, pero la celebración litúrgica es comunitaria de por sí. La resurrección crea comunión, sí. El grano de trigo que ha muerto solo no queda solo, sino que da mucho fruto. El resucitado no se ha quedado solo, atrae hacia sí a toda la humanidad, da lugar a la comunión universal entre los hombres. Pues todo eso que estaba ya de fondo de la Pascua judía, evidentemente se hace todavía más fuerte y presente en la Pascua cristiana. Por eso no se trata de recordar un acontecimiento pasado, irrepetible, sino que eso que ocurrió una vez, pues es un acontecimiento para siempre. El resucitado vive, está vivo, da vida, vive y crea comunión, da paso también al futuro, señala el camino. Una fiesta abierta al futuro, a la segunda venida de Jesús, pero con raíces, no lo olvidemos nunca, en una celebración cósmica y, por otro lado, histórica. Celebración cósmica, ya decíamos que la Pascua tiene un origen natural también, la vida de la primavera que vence sobre la muerte del invierno, y por otro lado, con ese simbolismo en el cosmos, la luna que parece que muere y vuelve a nacer, luna llena, la Pascua, la primera luna llena, después de ese equinoccio de primavera. La luna que muere y vuelve a nacer se convierte en el símbolo cósmico de la muerte y la resurrección. El sol del primer día se convierte en mensajero de Cristo, que, como dice el Salmo 18, sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe, a recorrer su camino. Por eso, las fiestas cristianas no pueden ser manipuladas a discreción en lo que al tiempo se refiere. Pues hombre, hay que intentar ser fieles y no obsesionarnos por si es exactamente en tal día, tal otro. Ya dijimos ayer que en eso hay sus márgenes, pero tampoco vamos a celebrar la Pascua en septiembre. Pues no, porque tiene esa historia que debemos tener en cuenta. La hora de Jesús se nos manifiesta en la unidad del tiempo cósmico e histórico. A través de la fiesta entramos en el ritmo de la creación y en el orden de la historia de Dios con los hombres. Ese Dios que se ha hecho nuestro hermano y que se ha hecho nuestro padre. Jesucristo, al hacerse nuestro hermano, nos hace hijos en el Hijo. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a llamar al Padre. Cuando oréis, decid, Padre nuestro, Abba, Padre. Sí, a ti te queremos y como hijos fieles. Quisiéramos serlo, muchas veces no lo somos, por eso te pedimos también perdón, pero con la confianza de hijos.
Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
Abba, Padre Jesús, el Señor, Hijo de Dios hecho hombre, nos ha metido en la familia de Dios. Bueno, pues después de hablarnos un poquito de la Pascua, el Cardenal Ratzinger hablaba en su obra de ese otro centro del año litúrgico, ese otro foco que es el ciclo de Navidad, siempre derivando de la Pascua. Primero se celebró la Pascua, pero claro, pronto se vio que, lo que os decía antes, que no habría Pascua sin encarnación. Y de hecho, pues lo mismo nos encontramos en los evangelios, y concretamente en el último evangelio, el de San Juan, que es como la síntesis de la fe del Nuevo Testamento nos encontramos esas dos teologías, digamos, de la Encarnación y de la Pascua, la teología de la Encarnación, que aparece en el prólogo, ese versículo central de la historia, el Juan 1.14, el Verbo, el Logos, se hizo carne y habitó entre nosotros, pero luego al final del Evangelio de San Juan, esa muerte y resurrección del Señor, esa lanzada que tanto destaca San Juan, el que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero, él sabe que dice verdad, ese Verbo hecho carne ha sido traspasado por la lanza y resucita, y podemos decir que la síntesis de la fe católica es esa escena en que Jesús resucitado se aparece en el cenáculo y se dirige a Tomás, que no creía en la resurrección, le muestra sus llagas, esas llagas de la pasión, y Tomás cae ante él y dice, Señor mío y Dios mío. Esa es la síntesis de la fe cristiana, postrarnos ante el Verbo hecho carne, traspasado por nuestros pecados, y decirle, tú eres mi Señor y mi Dios, Jesús, mi único Señor, el que ha muerto por mí, el que está vivo, el que está resucitado, mi Kyrios, mi Señor y mi Dios. Por tanto, teología de la Encarnación y teología de la Pascua, que son como dos centros de gravedad de una misma fe en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, el Redentor. Obviamente la cruz y la resurrección presuponen la Encarnación, y solo porque el Hijo y Dios mismo con él bajó, entre comillas, realmente y se encarnó en la Virgen María, solo por eso la muerte y resurrección de Jesús son acontecimientos actuales para todos nosotros. A su vez, la Encarnación tiende a hacer que esa carne, esta existencia terrena y perecedera, alcance una forma imperecedera. Nosotros no solo creemos en la eternidad del alma, en la inmortalidad del alma, sino de todo el ser humano, del cuerpo también. Es impresionante, el Verbo se ha hecho carne, la carne va a ser eterna, y todos los de Cristo, pues con una resurrección gloriosa. Bueno, todos los hombres resucitarán, resucitaremos todos, pero es distinto, obviamente, la resurrección del que se ha unido a Cristo, porque todo ese su ser va a estar glorificado, y del que en cambio lo haya rechazado. La Encarnación como centro de gravedad de la fe en Cristo, pues también tenía que encontrar su expresión en la celebración litúrgica. Por eso, después de haber surgido enseguida la fiesta de Pascua, surgiría la fiesta de Navidad, que adquirió su forma definitiva en el siglo III. Surgieron, más o menos al mismo tiempo, en Oriente, la fiesta de Epifanía, el 6 de enero, y en Occidente, la fiesta de Navidad, el 25 de diciembre, aunque con acentos distintos, pero las dos fiestas tienen un significado común: celebrar el nacimiento de Cristo como aurora de la nueva luz, el verdadero sol de la historia. Y ojo, porque yo creo que todos hemos oído, y yo desde luego así lo pensaba hasta no hace mucho, que bueno, eso de la fiesta del 25 de diciembre fue simplemente que se puso así pues para cristianizar esa fiesta pagana del sol invicto. Entonces, bueno, pues nosotros ponemos el mismo 25 de diciembre, una fiesta del verdadero sol que es Cristo y tal. Bueno, pues esa explicación que se ha dado muchas veces, y no pasaría nada, pues, muchas veces ha hecho la Iglesia eso, el 1 de mayo, el Papa Pío XII pone la fiesta de San José Obrero, pues también para darle un sentido cristiano a la fiesta del trabajo, no tendría nada de malo. Pero no es así, no es así. Esa teoría antigua ya ha quedado como algo insostenible. No, la fiesta, el celebrar el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús es anterior a esa reacción, digamos, a ese cristianizar una fiesta pagana. No viene de ahí, viene de la fiesta, de la fecha del 25 de marzo, porque ya comentamos otro día que había una tradición larga de poner en el 25 de marzo, la concepción del Señor y también su muerte. Se pensaba que había sido un 25 de marzo la pasión, la muerte del Señor y también la anunciación y concepción del Señor. Y luego, bueno, con una interpretación simbólica, se ponía ahí también el día de la creación del mundo. Ya decíamos que realmente no es que el mundo se ha creado un 25 de marzo, el tiempo empieza a existir justamente con la creación. Pero bueno, sin entrar ahora en estos detalles, era una manera simbólica de relacionar todo, ¿no? Pero eso sí, el 25 de marzo sí que había toda una fuerte tradición como día de la muerte del Señor y de la concepción. Entonces, claro, 25 de marzo, le añades 9 meses, 25 de diciembre. Entonces, este es el origen de celebrar el nacimiento del Señor ahí, y junto a otras tradiciones que lo ponían en efecto ese nacimiento de Cristo en esa época del año. Por tanto, no como luego una reacción a una fiesta pagana, que ya digo que tampoco tendría nada de malo ni de extraño, pero que no es ese el sentido. Entonces, esa fiesta del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, 9 meses después del 25 de marzo, se fue consolidando en Occidente a lo largo del siglo III, mientras que en Oriente, probablemente por la diferencia de calendarios que había, se celebraba al principio ese nacimiento el 6 de enero. Y ahí sí que también había respuesta a una fiesta pagana que había en Alejandría, sobre un nacimiento mítico de una divinidad. Pero esto es lo decisivo, esa relación entre la creación y la cruz, entre la creación y la concepción de Cristo. El Dios que ha creado el universo, ese Dios se ha hecho carne en el seno de María un 25 de marzo y habría muerto también un 25 de marzo. Entonces se relaciona todo el cosmos como prefiguración y preanuncio de Cristo, el que llama San Pablo el primogénito de la creación. De él habla la creación misma. Entonces se ven en las estrellas pues la forma de la cruz, se ven simbolismos cósmicos, pero que apuntan al centro de la historia, que es la encarnación, la pasión y la muerte del Señor, que va a resucitar. Él es el primogénito de la creación que entra en la historia. La aventura de la creación no acaba en lo absurdo. Bueno, todos los que dicen, bueno, el mundo surgió, pues no se sabe por qué, explotó, no se sabe cómo, y aquí llevamos miles de millones de años, y luego pues también pues este universo acabará en la muerte térmica. Pues vaya, esto sale así por casualidad y acaba en nada. Pues eso, el absurdo. Quien no tiene fe en Dios, pues todo es absurdo, nada tiene ningún sentido. Pues no, señor. El cosmos recibe su verdadero sentido de ese creador que se ha hecho parte de la creación al hacerse hombre. Esa aventura de la creación no termina en lo absurdo o en lo trágico, sino que se convierte en algo positivo. Esta materia que Dios ha creado va a quedar eternamente, está vivir en el cuerpo de Cristo y en los de Cristo. Y partiendo de ese contenido originalmente cósmico, de esa fecha de la concepción y nacimiento de Jesús, pues ya luego, pues sí, digamos, hay una respuesta a las fiestas paganas y dice, bueno, el sol verdadero es Cristo, el sol que nace de lo alto. Y entonces los santos padres pues hacen estas reflexiones como San Jerónimo, la propia criatura da razón a lo que predicamos, el cosmos es testigo de la verdad de nuestra palabra. Hasta este día, hasta el 25 de diciembre, crecen los días oscuros. A partir de este día declina la oscuridad, avanza el día, la noche retrocede. Y San Agustín predicaba en la noche de Navidad, por mucho que los gentiles se llenen de júbilo, no es el sol visible el que consagra este día, sino su creador invisible. El sol, Cristo, es como un esposo que sale de su alcoba. Bueno, pues así se fue tomando fuerza ese otro foco de la elipsis del año litúrgico, que es la fiesta de Navidad. Fiesta de Pascua en primavera, 25 de diciembre en invierno, y entre ambas fechas pues tenemos también la fiesta del precursor, el 24 de junio. El 24 de junio, el día del solsticio de verano. Es una expresión litúrgica y cósmica de las palabras de Juan Bautista. Cristo tiene que crecer y yo tengo que menguar. Ya empieza el sol a menguar el 24 de junio y es como un símbolo de que todo iba preparando al verdadero sol, que es Jesucristo, que es Jesucristo. ¡Qué maravilla! 25 de marzo, 25 de diciembre, 24 de junio. Todo en la liturgia está relacionado, tiene un fondo cósmico, pero sobre todo el fondo histórico de todo lo que fue ordenado en el plan de Dios a nuestra redención. Y bueno, pues tenemos esa fiesta también de Epifanía el 6 de enero, que obviamente está totalmente relacionado con la Navidad. La Epifanía interpreta la encarnación del Logos a partir de esa palabra. Epifanía significa revelación, manifestación, es la autorrevelación de Dios que se manifiesta a las criaturas. En esos diversos momentos de la adoración de los magos, Cristo ha nacido no solo para los judíos, sino para todos los pueblos representados en esos magos de Oriente. Cristo ya de adulto tiene ese bautismo en el Jordán y ahí nos enteramos también de quién es. Este es mi hijo, el amado, mi predilecto. Cristo manifiesta su poder en primer milagro en las bodas de Caná. Son tres momentos de la epifanía del Señor. Íntima relación entre la sabiduría de los pueblos, los magos, y la promesa de la que habla la Escritura, el lenguaje del cosmos, el pensamiento humano en busca de la verdad, es el lenguaje del cosmos, la estrella que guía a los magos, pues les lleva al pueblo de Israel, ahí están las Escrituras del Antiguo Testamento, y ahí está el encuentro al final con Cristo, con María, con San José, qué maravilla. Todo cuadra en el plan de Dios, la estrella misteriosa se convirtió en el símbolo de la relación entre el lenguaje del cosmos, el lenguaje del corazón humano, el lenguaje de la palabra de Dios, la palabra que se ha hecho carne y que es ese niño pequeño que está en un pesebre. Bueno, no me diréis que esto no es bello, como el Señor en sus planes, pues todo, todo lo va cuadrando, es un inmenso puzzle que no entendemos sin la fe. Y entonces ya con la fe vamos viendo que todo cuadra, todo cuadra. Aunque tantas veces nos desconcierten los planes de Dios, no, todo tiene sentido, todo apunta a la esperanza. Demos gracias a Dios, vivamos así con alegría la liturgia, ese encuentro con Cristo resucitado. Bueno, pues ya luego veremos a partir de mañana, hay otro apartado todavía en relación con el año litúrgico, claro, si hemos hablado de las fiestas de Cristo, vamos a hablar algo de las fiestas de la Virgen María y de los santos, pero eso ya vamos a dejarlo para mañana y ahora tenemos nuestro tiempo de reflexión y de vuestras consultas.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383, 668-594-383.
Habla de Cristo, Cristo resucitado. Dios nos habla en el lenguaje de la creación, en el lenguaje de la historia, en el lenguaje de su palabra inspirada en la Escritura, en el lenguaje de las inspiraciones también a cada alma por su gracia y, por supuesto, en el lenguaje litúrgico que estamos viendo. Ayer había una pregunta de si era, tenía, digamos, más elevación o más importancia, si era superior la naturaleza humana o angélica. Yo decía, bueno, sin hacer comparaciones, que tampoco es bueno, cada uno es lo que es, pero bueno, que por un lado podíamos decir que a nivel natural, en principio, pues sí, la naturaleza angélica es superior a la humana, la nuestra es mucho más limitada, eso es obvio, pero que por otro lado, Dios se ha hecho hombre y no se ha hecho ángel, y que el centro de toda la historia y del cosmos es Cristo, Dios y hombre verdadero. Y me escribía Miguel Ángel Irigaray, como sabéis, tiene varios programas en Radio María, y añadía un detalle muy bonito, y que es verdad, que no dije yo ayer, y es que también hay que decir que una persona humana, que es la Virgen María, es reina de los ángeles. Pues sí, ciertamente. Y añado yo ahora que San Luis María Griñón de Montfort dice que al demonio le fastidia especialmente esto, porque claro, dice que Dios le venza, pues claro, ya eso tiene que aguantarse, que es criatura, pero que le venza a una criaturita que es una mujer le fastidia mucho más. Pues sí, es así, por eso tiene ese odio a la Virgen tan tremendo. Pues gracias por la aportación de Miguel Ángel. Luego, alguien preguntaba ayer, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, esa primera bienaventuranza. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? ¿Qué significa? Bueno, sin podernos extender, es el que es pobre de espíritu, es decir, el que no se apoya en sí mismo, en su inteligencia, en el que no le dice a Dios, que me debes esto porque yo tengo tales cualidades, tales virtudes. No, los pobres de Yahvé, Anahuín, que dice la Escritura, son aquellos que tienen conciencia de su pobreza, no solo pobreza material de bienes, sino ante todo eso interior, en el sentido de que no, de que son conscientes de, pues eso, que la humildad es la verdad, y la verdad es nuestra pequeñez, que siempre somos niños pequeños ante Dios, el que no se cree que es no sé qué, que es y que tiene derecho a, sino el que acude a Dios con la humildad de un niño. Básicamente es eso, el pobre de espíritu es el lo mismo cuando Jesús dice, si no os hicierais como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pues es el mismo sentido de niño y de pobre de espíritu, es decir, del que tiene conciencia de que somos pobres, que lo necesitamos todo de Dios. Como decía el cura de Ars, somos mendigos, mendigos que necesitamos todo de nuestro Señor. Y luego una consulta un poco más compleja, porque no puedes responder así como así, sí o no. Elena preguntaba, si en dirección espiritual, si el director espiritual te recomienda encarecidamente, te dice que tienes que tener una actitud o pensamiento de obediencia, y por otro lado, en tu conciencia, poniéndolo en oración, sientes que no es así, ¿qué prima más? ¿La conciencia sobre el criterio del director espiritual o viceversa? Pues ya digo, aquí no, como no es una pregunta doctrinal, sino prudencial, pues es difícil dar una respuesta, porque claro, habría mucho que matizar, porque primero, ¿qué tipo de relación de dirección espiritual es esa? Quiero decir, es muy distinto, por ejemplo, un seminarista va al seminario y ahí el obispo ha puesto a un director espiritual del seminario o a varios, que el seminarista pues tiene que tener alguno de ellos con quien tenga más confianza. Hombre, en ese caso estamos hablando de un cargo canónico, alguien puesto por el obispo para discernir la vocación a nivel de foro interno, luego están los formadores en el foro externo. En ese caso, claro, es una relación de dirección espiritual, digamos, muy seria, de alguien muy bien escogido pues por el obispo. Entonces, en ese caso, más bien la presuposición está a favor del director espiritual. Entonces, por ejemplo, si el director espiritual le dice al chico, mira, yo creo de verdad que tú no tienes vocación, y no, yo sí, yo siento que Dios, pues hombre, más bien hay que pensar que fíjate, el Señor pues habla a través de la obediencia. Ahora, si es una relación que no es de este tipo, de alguien con ese tipo de nombramiento, digamos, sino bueno, pues que tú tienes ese consejo que siempre damos, ¿no? Que a todos nos viene más que bien un acompañante o director espiritual, pero tampoco hay que entender ahí que esa relación es propiamente obediencia en el mismo sentido que un religioso tiene voto de obediencia al superior. No, no, no. Una cosa es la docilidad y la humildad, y hombre, y presuponer que es más fácil que acierte el que tiene, por un lado, experiencia, y por otro lado, hombre, que tiene esa gracia del Señor para ayudar a guiar a las almas, pero tampoco hay que entenderlo de una manera absoluta. Entonces, puede ocurrir que en ese caso pues se pueda equivocar. Tú puedes decir, bueno, Señor, pues yo me fío y soy dócil, no es obediencia, pero docilidad, soy dócil al director espiritual, o puede ocurrir que decían, no, yo veo claro que no. Lo que pasa es que si eso fuera habitual, entonces lo que quiere decir es que no es la persona que tiene que ser tu director espiritual. Claro, no tiene sentido. Por un lado, tengo director espiritual, pero por otro lado, a mí me parece que Dios me dice otras cosas. Pues hijo, entonces será que no es quien debe ser tu director espiritual. O también puede ser que es que seas muy, muy creído y nada pobre de espíritu y muy soberbio y siempre te creas tú que tienes razón. Por eso digo que es que yo tampoco aquí, sin conocer a las personas, en eso no se puede dar un sí o un no sin más. Pues habrá que ver. Aunque siempre más prudente, si ese director espiritual es un hombre, pues eso, bien formado y tal, más prudente la docilidad hacia él, pero no siempre puede ocurrir que en efecto a lo mejor pues exija una obediencia que no, la dirección espiritual no es tema de obediencia propiamente dicha, como la del feligrés al párroco, al obispo, al papa, o del religioso a su superior. No, no va por ahí la cosa. Una cosa es la humildad y la docilidad, y otra cosa es propiamente la obediencia en un sentido estricto, que eso ya digo, quizás solo en casos como muy especiales, de ese director espiritual puesto por el obispo y tal, ahí podríamos en ese caso hablar quizá más de obediencia, pero en otros casos creo que es demasiado decir. En fin, que a pedir luz al Señor, pero eso sí, si fuera una cosa habitual esa discrepancia, entonces repito, es que no tiene sentido. Director espiritual, pero no le hago caso, porque no me fío de lo que me dice. Hombre, pues entonces es que no será el que Dios te ha puesto para ti. Vale, es lo que se me ocurre. Ya digo, siempre estas cosas entre interrogantes, porque a distancia de 3 minutos poco más se puede hacer. Bueno, pues os recuerdo que tenemos esos nuevos programas que van apareciendo. Os recomiendo esa recopilación de los programas del Padre Mateo. Si nos da tiempo ahora, pues quizá escuchemos una cuña que nos habla de ese disco. Pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.